Mantra FM, disponible todas las veces que lo desees. On Demand, mucho más que un podcast. OnDemand.com.ar. La afirmación del discípulo. Soy un punto de luz dentro de una luz mayor. Soy una corriente de energía amorosa dentro de la corriente de amor divino. Soy un punto de fuego del sacrificio, enfocado dentro de la ardiente voluntad de Dios. Y así permanezco. Soy un camino por el cual los hombres pueden llegar a la realización. Soy una fuente de fuerza que les permite permanecer. Soy un haz de luz que ilumina su camino. Y así permanezco. Permanezco así, y giro, y huello el camino de los hombres, y conozco los caminos de Dios. Y así permanezco.
Muy buenos días, buenas tardes, queridos compañeros. En primer lugar, saludamos y agradecemos a Radio Mantra FM, quienes hacen posible que nos encontremos semana a semana. También saludamos a quienes están escuchando por el reproductor, a quienes están en el chat y a quienes también lo harán en diferido. Buenos días, queridos compañeros del Faro, y desde Diamantes, Argentina, nos acompaña María Teresa. Buenos días, Tere.
Hola, Lucía, muy buenos días para vos, para todos los compañeros que nos están escuchando vía la radio y también por las redes sociales. Agradecemos que estén ahí compartiendo este momento tan lindo y bello para todos nosotros y poder conversar un rato sobre algo que hemos vivenciado hace poquito. Gracias, Lucía.
Gracias, María Teresa. Y es así, seguimos con las energías.
Sí.
Y, bueno, nos vamos al norte y desde México nos acompaña Ricardo. Buenos días, Ricardo, para ti muy temprano.
Sí, es temprano. Pero con la alegría de compartir este momento, Lucía y hermanos, porque estamos también acercándonos al tercer gran festival, como ya se mencionó. Uh-huh. Y este tercer gran festival, conocido de varios nombres, pero que nos va a traer indudablemente la potencia de distribución de las energías que se recibieron en Huesac. Por lo tanto, prepararnos también para eso. Muchas gracias y un saludo a todos, Lucía.
Gracias, Ricardo. Nos vamos para el otro lado y desde Barcelona, España, está con nosotros Jesús. Buenas tardes para ti, Jesús.
Hola, buenas tardes, buenos días para vosotros. Pues mira, estamos en la edición 453 del Faro. Uh-huh. Estamos asimilando el impacto energético del Festival de Huesac y parece ser que todos hemos recibido un fogonazo muy grande. Trabajamos con el fuego de la resolución y se ve que nos han quemado por dentro, pero bien. Bueno, todo en manadas del servicio, no hay problema. Queda menos para el 2025 y realmente quedan unas semanas para el último gran festival, el Festival del Cristo, de la Humanidad o el Día Mundial de Invocación. Muy bien.
Así es, Jesús, muchas gracias. Compañeros, decirles que desde que iniciamos este programa estamos desarrollando las leyes y principios que establecen la jurisdicción de Cristo en la nueva era. Trataremos, como siempre, junto a ustedes, de reflexionar sobre el tema que hoy nos convoca, en esta ocasión con el análisis del 14º Encuentro de Líneas Jerárquicas de Acción 2023 y algunas reflexiones sobre la jerarquía espiritual del planeta, en el intento de aplicar en nuestras vidas diarias y en aquellos grupos que compartimos nuestro servicio estas leyes y principios de la nueva era. Y bueno, antes de conversar sobre el encuentro de líneas jerárquicas de acción, queremos compartir algunas reflexiones sobre los grupos y la jerarquía espiritual. La principal necesidad jerárquica actual, además de la necesidad de trabajadores, es la formación y en todas partes del mundo, formación de grupos, de modo que los aspirantes de todas partes puedan entrar en contacto con estos grupos y unirlos en un solo punto, en el de la buena voluntad. Aunque necesariamente cada grupo debe ser libre para cumplir su propio destino y sistema de trabajo. Con el aumento del interés en la espiritualidad, el desarrollo de comunicaciones digitales y las redes sociales, muchos grupos esotéricos se han vuelto más públicos y ha surgido también una amplia variedad de grupos. Estos bajo la directa impresión del entrante séptimo rayo. Se tiene la posibilidad de concentrar y economizar esfuerzos cada vez más en proyectos de colaboración intergrupo fundamentados en la energía de la buena voluntad. Y Jesús, ¿qué nos anticipó Roberto Assayoli respecto a los individuos y los grupos? ¿Qué nos puedes comentar?
Pues mira, Lucía, anticipando este desarrollo, Roberto Assayoli escribió en la década de 1970 lo siguiente: los individuos y los grupos de todo tipo deben ser considerados como elementos, células u órganos, es decir, partes de la vida de un organismo mayor que incluye a toda la humanidad. Así, el principio de la síntesis y la tendencia hacia la misma nos lleva de grupo en grupo en círculos cada vez más amplios y hacia la humanidad como una totalidad integral. La unidad esencial de origen, de naturaleza y objetivos, y la interdependencia inquebrantable y la solidaridad entre todos los seres humanos y los grupos son una realidad espiritual, psicológica y práctica. A pesar de todos los contrastes, de todas las oposiciones y todos los aspectos negativos, el principio de la interdependencia, de la solidaridad, de la cooperación, de la amistad, es decir, de la síntesis, está ganando rápidamente el merecido reconocimiento. Un número creciente de hombres y mujeres tienen la voluntad de poner este principio en práctica y están trabajando en ese sentido activamente dentro de los diferentes grupos y en todos los campos. Externamente, su actividad puede parecer desorganizada, pero en el plano interno están estrechamente conectados por la dedicación común a una misma finalidad. Los actuales grupos existentes tienden a funcionar de manera independiente e incluso a veces parecen entrar en competencia. Hay un número creciente de excepciones. Baste citar, solo como ejemplo, entre otros, la red de distribución de la Gran Invocación de Iberoamérica, las redes de distribución de la gran invocación en cada país, la meditación en novilunios y plenilunios y la integración iberoamericana. Sin embargo, en modo general, podemos decir que hoy por hoy la conciencia individual y los resultantes proyectos de cooperación informales se sitúan algo por delante del funcionamiento coordinado intergrupal. Y aquí, María Teresa, tenemos una pregunta para ti. En los grupos esotéricos, ¿se acercan las diferencias que existen entre los diferentes grupos? ¿Qué nos podrías ampliar?
Bueno, Jesús, podríamos decir que en los grupos esotéricos prevalece con frecuencia el énfasis sobre la propia misión y proyectos, mientras tampoco está igualmente presente el espíritu de acercar las diferencias existentes entre los distintos grupos. Mencionando el mantra del nuevo grupo de servidores del mundo, podemos preguntarnos si estamos preparados como grupo y no ya como individuo para trabajar con el olvido de sí. Es decir, si se puede dejar de lado el orgullo e ilusión de ser los mejores con el fin de estimular la buena voluntad entre los grupos esotéricos, a fin de acrecentar nuestra capacidad de servir al plan. Quizás un primer paso necesario es reconocer nuestras diferencias o que existen, sí, separaciones, ¿no es cierto? Si nos disponemos a comprometernos en practicar el olvido de nosotros mismos, en nuestros grupos esotéricos y en relación a otros grupos, entonces quizás encontremos de utilidad algunos puntos que el maestro tibetano nos ha dado sobre el trabajo a realizar. Y dice, el primer paso es el sano reconocimiento de que las separaciones existen. Es aquí donde la buena voluntad puede hacer su trabajo más útil y necesario. Es decir, que el primer paso es reconocer que si bien hay una serie de grupos con vínculos jerárquicos, no son muchos los grupos que han tratado explícitamente de colaborar entre sí en apoyo de iniciativas jerárquicas. Es también cierto que hay prácticas comunes como la celebración de los tres festivales espirituales mayores o las meditaciones de plenilunios. Estas prácticas simultáneas no siempre están coordinadas entre sí a través de los grupos, pero esto va creciendo cada vez más. Aunque, como dice, hace unos años esta coordinación se viene realizando y los grupos se van adaptando a sus diferencias y modos de hacer, lo que hace que el compromiso de quienes participan sea aún mayor. Entonces, estamos aprendiendo la ocasión de operar bajo la afluencia de la energía espiritual adicional que resulta de la energía de la coordinación y de la colaboración. Y esto, por supuesto, paulatinamente aumenta la oportunidad de aplicar esta energía al servicio del plan. Y acá tenemos una pregunta, Ricardo, que dice así: ¿las diferencias entre los grupos esotéricos enriquece su interrelación? ¿Qué puedes comentarnos?
Sí, Tere, mira, conocemos que quizás falte desarrollar una intención articulada a colaborar. A veces, esto se basa en la existencia de prejuicios sobre la validez o eficacia de prácticas de otros grupos esotéricos. Precisamente, son estas diferencias lo que enriquece la interrelación entre los grupos. Para salvar estas diferencias, quizás se puede tomar lo que el maestro tibetano nos propone. Y dice, cuando el alma mantiene ese vínculo interno y los discípulos se desprenden del sentido de autoridad sobre los demás y de su responsabilidad por las actividades ajenas y al mismo tiempo contribuyen mutuamente en el trabajo uno, entonces las diferencias, las divergencias y los puntos de desacuerdo serán automáticamente superados. En este orden, podemos decir que se están poniendo en práctica tres reglas de importancia para los discípulos. Bajo la ley del sacrificio, estas tres reglas pueden interpretarse de la manera siguiente. La primera regla es abandonar o sacrificar la antigua tendencia a criticar y a inmiscuirse en el trabajo de otro, y así conservar la integridad del grupo interno. Muchos planes para el servicio han sido desviados y muchos trabajadores han sido también obstaculizados por la crítica más que por cualquier otro factor. Una segunda regla nos dice que hay que abandonar o sacrificar el sentido de responsabilidad por la acción de otros, y particularmente de los discípulos. Traten de que la propia actividad se ajuste a la de ellos, y en la alegría de la lucha, y por medio del servicio, las diferencias desaparecerán y se logrará el bien general. Y una tercera regla nos dice que hay que abandonar el orgullo mental, que considera correctas y verdaderas sus modalidades e interpretaciones y las de los demás, falsas y erróneas, lo cual conduce a la separación. Adhesión al camino de integración, el del alma, no el de la mente. Y con todo esto, Lucía, preguntarte, ¿puede variar la forma de servicio entre los grupos esotéricos? ¿Qué nos puedes comentar, Lucía?
Sí, y Ricardo, muchas gracias. Mira, mientras que las tres reglas son importantes, es la tercera que es particularmente relevante para reflexionar sobre la colaboración entre grupos esotéricos. La verdadera colaboración en servicio a la jerarquía y al plan exige respetar el hecho de que cada grupo tiene su papel que desempeñar y que la forma exterior del servicio puede variar de un grupo a otro. En este sentido, mucho camino se ha recorrido en la realización de los encuentros líneas jerárquicas de acción, pues se puede compartir que se nos han ofrecido algunas, muchas oportunidades, podríamos decir. Primeramente, la etapa de encontrarnos en actividades de interés dentro de nuestras ciudades, luego entre ciudades y posteriormente encuentros a nivel nacional. Así, la tarea es dedicada al trabajo entre grupos nacionales, preparando encuentros, visitas, compartiendo las meditaciones. Luego, la etapa regional internacional presencial que permite el conocimiento o reconocimiento de otros servidores, reconocimiento de compañeros de camino y la profundización de los lazos internos. En este tiempo se realizan encuentros nacionales e internacionales, estos últimos organizados por un país focalizador. En esta etapa se desarrolla posteriormente y de modo virtual, paralelamente al avance de las comunicaciones de mensajería electrónica, grupos de trabajo y comunicaciones online. Posteriormente, impulsados por la pandemia, empiezan los encuentros online organizados primero por un país, luego por un triángulo de países y en este último encuentro entre integrantes de varios países. Destacar que el grupo internacional formado para la preparación del decimocuarto encuentro Líneas Jerárquicas de Acción nos ha ofrecido varios aspectos del servicio grupal o de la aplicación de la ley del esfuerzo grupal. Y entre ellos tenemos que el trabajo grupal trasciende los grupos y sus personalidades grupales. Se manifiestan con mayor énfasis las energías de rayo presentes. Se practica la aceptación y la adaptabilidad. Se generan modos de relación entre los grupos que aumentan la capacidad para servir a la humanidad. Modos de organización a la que adhieren todos los grupos. Se toman decisiones por consenso. Y hay miembros que pertenecen a varios grupos, los que se presentan como relacionadores. Y Jesús, preguntarte, ¿de qué manera se ha trabajado en esta ocasión del decimocuarto encuentro?
Pues mira, Lucía, se ha trabajado en grupos en pequeñas salas, oportunidad que ofrece la plataforma utilizada, lo que ha posibilitado una mayor participación e interacción entre los participantes. Posteriormente se ha compartido, mediante un miembro relator, lo dialogado en las salas pequeñas, estableciendo así una síntesis general de lo aportado por quienes participaron. Es decir, que se está poniendo en práctica, de forma formal, la ley del esfuerzo grupal, que posibilita a sí mismo la aplicación de la ley de síntesis. Bien, amigos, compañeros, la bibliografía consultada para el guión de hoy procede del Discipulado en la Nueva Era de Dos, Lumen 2, Alison Bailey, del Festival de Buena Voluntad 2014, Boletín de la Escuela de Estudios Esotéricos, de Cuadernos de Meditación para la Nueva Era. Vamos a pasar de enseguida a las preguntas. Adelante con las preguntas.
Así es. Y bien has dicho, Jesús, recordamos que dialogamos sobre la ley del esfuerzo grupal en esta ocasión y también conversamos sobre lo que nos ha dejado como resultados el 14º encuentro de líneas jerárquicas de acción, que ha sido preparado por un grupo internacional propiamente y que nos ha dejado bellas experiencias, muchas reflexiones y mucha tarea por venir para ir viendo que el 2024 se va a ir muy rápido y debemos prepararnos para el siguiente encuentro, que será el 15º encuentro. Muy bien, hay varias preguntas para poder conversarlas. La primera dice así: durante el encuentro, ¿se han podido convocar a estudiantes de diferentes niveles y hacerlos participar? ¿Qué nos puedes comentar, María Teresa?
Bueno, cuando se realiza la invitación inicialmente, ¿no? Y se invita también, digamos, a completar un formulario de inscripción, no se pregunta qué tipo de preparación tienen las personas, ¿no? O sea, que se espera que se acerquen quienes realmente se sienten llamados ante la convocatoria, no importando, claro está, el recorrido de cada uno, ni de cada grupo. Por lo que, como bien dijiste, creo que fue Jesús, que en las pequeñas salas que se desarrollaron para poder practicar un poco más la participación, ¿no es cierto?, de cada uno de los asistentes, hubo quienes expresaron que hacía poco, ¿no?, habían comenzado su camino. Pero lo que ocurrió es que igualmente pudieron manifestar sus comprensiones respecto al tema que se trataba en cada oportunidad. Es decir, cuando hay buena voluntad, todo se puede lograr. Contarles además que se inscribieron personas de 17 países, compartir con todos los que nos escuchan, ¿no es cierto?, de los cuales 11 países fueron americanos y 6 países europeos, ¿no? Lo que significa que es la primera vez que hay una interesante, como que se va profundizando la interrelación entre los aspirantes de diversos países, no importa dónde estén, y sí estuvimos presentes países en 2 idiomas, de habla español y de habla portuguesa, ¿no? Sí. A pesar de los diferentes países de procedencia. Y esto realmente ha sido muy, muy interesante. Yo creo que ha sido un impacto para todos, ¿no? Esta participación conjunta, coparticipar y compartir ideas en pequeños grupos y después en forma plenaria. Esto es lo que podría decir Ricardo.
Gracias, gracias, Tere, y tienes razón. Fue muy, muy interesante esta experiencia, nos deja muchas reflexiones y seguramente que servirán de base para ir previendo, organizando mentalmente ya lo que sigue. ¿Algún comentario, Lucía, que nos haga sobre este punto?
Gracias, Ricardo. Sí, algo que también tenemos que mencionar, bueno, Tere, tú ya lo dijiste, ¿no? Esto ha sido abierto para todos, sin importar los diferentes niveles de todos los que quisieron participar por el llamado de su alma. En todo caso, también se trató de, en los grupos pequeños, de que participen, digamos, en forma física en este plano. Pero algo que debemos notar es que todas las personas que han asistido al evento, independientemente del nivel, pues han estado muy presentes en forma subjetiva por ese llamado del alma, por ese algo que pasa detrás de escena, ¿no? Entonces se sumaron todas estas energías de todas las personas que han participado, poniendo su granito de arena de luz para formar ese gran faro de luz en el planeta, en tanto con el encuentro, y me imagino también que en muchos grupos o encuentros a nivel del planeta también. Gracias, Ricardo.
Gracias, Lucía. Tienes razón. Seguramente que, y así fue, en todo el planeta hubo grupos que se organizaron para poder celebrar este gran encuentro, este gran festival de Huesac. Y de alguna forma quedamos unidos todos, como ya nos había señalado el maestro tibetano en el texto. ¿Qué nos puedes comentar, Jesús, sobre este
Pues
punto?
mira, lo sorprendente para mí ha sido el sistema de multisalas. No lo había trabajado nunca. Aparentemente es más sencillo de lo que pensaba. Y la verdad, lo que ha posibilitado es trabajar de forma múltiple, pero acercándonos a la síntesis, porque ha habido una concordancia bastante clara en las resoluciones de los diferentes relatores. Es decir, se ha trabajado lo mismo, cada uno con el nivel que tiene y la expectativa que tiene, y podemos decir que la tecnología ha aumentado tanto que ahora la calidad del vídeo, la imagen y el sonido es muy buena. Así que hay momentos puntuales que fallan en algunos lugares las conexiones de Internet. Pero sí que es verdad que la red de redes, este regalo de la era de Acuario, del séptimo rayo, es una auténtica maravilla para encontrar la síntesis entre la familia humana.
Indudablemente. Y sí, para mí también fue sorprendente el trabajo de Pequeñas Alas y cómo se pudo lograr la interacción, el intercambio de ideas, de puntos de vista y lo claro que señalas, cómo llegar a síntesis. A veces el tiempo se nos hacía corto, pero sí se pudo lograr ya en la realidad poder llegar a conclusiones. Esta experiencia de Pequeñas Alas seguramente que nos deja grandes aprendizajes. La tecnología, ese quinto rayo, nos está apoyando indudablemente. Y tenemos otra pregunta, que es la siguiente. ¿Se hará evaluación de lo trabajado y de las acciones de la organización del encuentro? En este sentido, Tere, ¿qué nos puedes comentar?
Sí, Ricardo, mira, hace varios encuentros que venimos haciendo evaluaciones y retroalimentaciones, digamos, ¿no? O sea que a través de encuestas, solicitamos a las personas que participar, a todos los inscritos en realidad, que den opinión sobre lo trabajado y eso nos ha posibilitado ir modificando y algunas cuestiones y adaptándonos al devenir, ¿no es cierto?, de cada uno de los encuentros. Y bueno, en esta oportunidad también se va a realizar, justamente el año pasado reclaman una mayor participación y es por esto que este año se recurre, aunque no conocíamos el manejo de las salas pequeñas. Bueno, y aprendimos todos a poder administrarlas y de esta manera tener esa oportunidad de participar, así como de manera presencial en grupos pequeños, ¿no? Para posibilitar esto de que cada uno de su o tenga la oportunidad de hablar, ¿no? De compartir sus ideas. Y en este sentido, bueno, se enviará una encuesta. Y, por ejemplo, dice, saqué algunos detalles de la encuesta Y una de las preguntas, por ejemplo, es si quedó conforme con la organización del evento. Después otro aspecto es qué fue lo mejor para él o para su grupo, ¿no? Sobre también la experiencia en las pequeñas salas y además qué aspectos se pueden mejorar para una próxima oportunidad. Es decir, además también temas a tratar en algún próximo encuentro. Es decir, la idea es ir perfeccionando detalles que siempre son adaptables y que pueden ajustarse, ¿no? Y eso es lo bueno. Además, siempre hay comentarios que retroalimentan en el sentido de los temas y de cómo fueron tratados. Y eso es también interesante en el posterior, en la posterior, en el posterior análisis del encuentro, ¿no?
Gracias, Tere, indudablemente. Ahí nos deja grandes experiencias, reflexiones y muy valiosa la evaluación que se va a realizar. En este mismo sentido, Lucía, ¿qué nos puedes comentar?
Gracias, Ricardo. Sí, es evidente, es bueno, es fortalecedor. ¿Qué más podríamos decir? Hacer esa retroalimentación para poder ver las experiencias, aprender y sacar, ¿no? Todo lo mejor que ha podido pasar y también lo no bueno, digamos. Porque eso también nos enseña para seguir adelante. Es eso. Gracias, Ricardo.
Y ese gran proceso de enseñanza-aprendizaje que siempre se
Ajá.
tiene con alguna actividad, ya sea en lo personal como individuos, ya sea como grupos, que en esta ocasión, y siempre nos deja cosas que aprender, cosas que corregir en todo caso, y siempre en el sentido de mejorar. Jesús, en ese mismo tema, ¿qué nos puedes comentar?
Pues mira, que ha sido más sencillo de lo que aparentemente parecía, porque el guión había muchas cosas a realizar. Luego hemos visto que en algunos aspectos se ha simplificado bien. Y hay que decir que hemos trabajado en dos idiomas, portugués y español. Por lo tanto, sí que es verdad que algunos han hablado portuñol y otros hemos entendido el portugués perfectamente, lo brasileño muy bien. Por lo tanto, ha sido un buen trabajo. Hay que decir que ha sido un buen trabajo por participación. Y la línea general es encuentros de líneas jerárquicas de acción. Tenemos la meta prácticamente cuando yo empecé con el tema a participar, era el concilio del 2025. Pero bueno, tenemos la edad que tenemos, nos quedan 2 años para el gran concilio. Y después del gran concilio, ¿qué? La vida continúa. Si estamos activos, debemos continuar con estos encuentros, evidentemente, porque es una forma anual de ponernos en contacto todos, que ya lo estamos a través de otros grupos, evidentemente, pero compartir, además aprovechando nada menos que la inspiración que procede del Buda, de la jerarquía, de Shambhala. Es un momento único, por eso es un trabajo que, si no se llaman encuentros jerárquicos de acción, se llaman de otra manera. Lo importante es que participemos porque realmente la jerarquía quiere grupos, grupos en el plano físico y grupos cada vez más potentes.
Y grupos organizados,
Ahí
claro,
está.
grupos con que tengan la visión del propósito y que estén
Sí.
decididos con su voluntad, con ese fuego de la resolución precisamente a trabajar, ser
Sí.
instrumentos
Exacto.
de la jerarquía, indudablemente. Y pues en ese mismo sentido y aprovechando a Jesús, hay una pregunta que dice, los participantes de este evento del 14º de líneas jerárquicas de acción de este año, ¿han podido asimilar, aunque sea mínimamente, esa nota clave que nos guió, que es trabajando con el fuego
Fuego de la
de la
resolución.
resolución? Es algo muy fuerte, Jesús,
Es
tú
muy
nos
fuerte
dices.
porque además pensemos que lo vamos a comprobar el próximo otoño o tal vez el próximo año, porque esto generalmente o responde de forma inmediata en una semana o días o responde cuando pase el festival de Géminis o en el otoño. Quién sabe si en noviembre tendremos algún subidón, alguna crisis, a nivel como está el planeta, no me extrañaría, a nivel de guerras, etcétera, etcétera, de economía. Pero hemos de tener en cuenta una cosa, nosotros buscamos la luz. Y buscar la luz implica aplicar la voluntad, trabajar con ahínco. ¿Para qué? Pues para desmontar todo lo que hay y encontrar una síntesis. Esta síntesis nos obliga a reinventarnos. Y cada vez que invocamos este fuego depurador, este fuego de resolución, de síntesis, estamos diciendo a los señores del karma que estamos preparados. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que las consecuencias es que asumiremos una parte del karma que ya tenemos, el personal y el planetario, y seguiremos trabajando.
No hay de otra, Jesús. Así es. Claro, muy fuerte. En ese mismo sentido, Tere, ¿qué nos puedes comentar?
Bueno, en relación a la nota clave, el grupo envió previamente unos escritos, ¿no? Recopilaciones de, claro, recopilaciones de libros de Vicente Beltrán Anglada y de conferencias, también de los libros del maestro tibetano, así como de los de Agni Yoga de Elena Roerich. O sea que desde un mes antes, más o menos, cada participante tuvo la posibilidad de tener una lectura o reflexionar, ¿no es cierto?, sobre el tema del fuego de la resolución. O sea, la idea era que cada uno se preparara, ¿no es cierto?, o que todos como grupos, como intergrupo, reflexionáramos y preparáramos el ambiente para que esa energía, que es el fuego de la resolución, pudiera descender de mejor manera. Y bueno, y esto es lo que ustedes dijeron antes, de que sí, que produce un gran impacto en cada uno de nosotros y en cada grupo, y que eso incluso se irradiará. Los momentos actuales son muy fuertes, muy críticos, también como mencionaron, y a cómo va el camino de la humanidad, ¿no es cierto? Van a ser de profundas crisis, que bueno, que ojalá realmente nos sirvan como para evolucionar un poco más y expandir nuestra conciencia, ¿no? Y que se profundice el aspecto de la buena voluntad para poder, digamos, alivianar todo lo que seguramente vamos a vivir en próximo tiempo.
Así es, Tere. Hay gran tarea por delante y ese fuego de la resolución nos va a impulsar a todos, seguramente. Bueno, ha llegado el momento de la cápsula de la belleza. Adelante, Lucía, por favor.
Gracias, Ricardo. La cápsula de la belleza de hoy dice: los problemas más inusuales del conocimiento, las formas más audaces de la belleza, deberían sacarlos de la esquina mohosa en la que se encuentran. Entiendan, yo deseo verlos, al menos por un tiempo, capaces de absorber. Estas semillas de pensamiento cooperativo les darán perseverancia en el logro. Se necesita no solo estar resuelto, sino también persistencia. Piensen en la concentración como una prueba de la conciencia. Déjenme verlos aspirando conscientemente. Yo estoy hablando de una realización inmediata. Parágrafo 125, extraído de Comunidad de la Nueva Era de Elena Roerich. Queridos hermanos, compañeros, ahora nos preparamos para la meditación. Adelante, por favor, Jesús.
Relajamos nuestro vehículo físico. Armonizamos la energía emocional. Calmamos la mente, orientándola a tranquilas y elevadas zonas. Nos vinculamos al grupo y con todos los que realizan esta meditación. nos consagramos con todos los hombres y mujeres de buena voluntad a construcción de la nueva ciudad de la humanidad. Haremos todo lo posible para crear una era basada en la comprensión, la colaboración y la participación, donde desarrollaremos y expresaremos los poderes creadores y las posibilidades espirituales más elevadas. Visualizamos como símbolo que represente esta ley un grupo de hombres que trabajan juntos en la construcción de un templo. Reflexionamos sobre el significado, valor e implicancia de la ley del esfuerzo global. Imaginamos cómo aplicarla individualmente y en el mundo. irradiamos telepáticamente. Repitiendo las palabras, esfuerzo grupal. Enviando la forma mental del esfuerzo grupal a través de rayos de luz hacia todas las direcciones. Que seamos ayudados para desempeñar nuestra parte. Pronunciamos la gran invocación. Desde el punto de luz, en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor, en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. La tierra.
Muchas gracias, compañeros en el sendero. Continuaremos intercambiando reflexiones sobre las leyes y principios para establecer la jurisdicción de Cristo y construir conjuntamente su camino de retorno. A nosotros pueden escribirnos a elfarocaminoayambala@gmail.com. Si desean volver a escuchar este programa, los invitamos a recorrer la grilla de programación de la Radio Mantra FM y si no, en On Demand encontrarán oportunamente el audio de este programa. Nos despedimos ahora hasta el martes próximo a las 9 horas de Argentina del Tiempo Universal Coordinado, 12 horas UTC, perdón, 12 horas del Tiempo Universal Coordinado. Y durante la semana continuamos caminando hacia Shambhala.
Para comunicarse con el faro, puedes hacerlo al mail elfarocaminoayambala@gmail.com o búscanos en Facebook como elfaro.caminoayambala. Yambala se escribe con doble L.
Si deseas volver a escuchar este programa,
ingresa ondemand.com.ar.